Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Entre dulces y amargos. Compañía por Nacional.
Tres de la tarde, 33 minutos, ¿y qué estamos haciendo con un uruguayo? Estamos tomando mate como corresponde, porque el programa se llama Dulces y Amargos. El señor uruguayo dice que lo toma amargo, ¿verdad?
Sí, amargo.
Amargo. ¿Alguna yerba preferida? O
tengo un grupo de yerbas, pero argentinas. No me gusta la yerba uruguaya. Entonces, desde que vengo acá hace unos años, me aficioné a varias yerbas argentinas, no voy a decir marcas, pero compro varias. Y sobre todo, como recién le comentaba al amigo, a veces voy ahí a la casa de misiones. Hay una casa de misiones que venden artículos, bueno, miel, distintas hierbas, una cantidad de cosas de la provincia, en la calle Bulnes. Entonces paso por allí y siempre hay marcas distintas también,
¿Saben
más bien orgánicas.
¿Saben en Uruguay?
Nunca digo yo esto en Uruguay. No podés.
A partir de hoy estamos saliendo en simultáneo por todas las radios de Uruguay.
Hola, Radio Tacuarembó, ¿cómo les va a ustedes?
No.
Esperemos que nos escuchen allá. Igual allá decís que no, que es mentira, que los argentinos mienten.
Que lo obligamos a decir.
Claro, fuera fake news.
Me serviría si querés ser desafiante, ¿viste? Si querés ser,
claro.
Sí, provocar una provocación.
Es ¿sabes? Cierto, ahí tenés titulares en todos los diarios uruguayos. Fernando Cabrera desprecia la yerba uruguaya. No solo que no, desprecia la yerba. Fernando Cabrera, bienvenido, gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Un gusto enorme que estés con nosotros. Va a presentar su disco 432, el último disco en el ciclo uruguayos en vinilo. Vamos a dar todos los datos al principio, así ya está. Desde el miércoles, o sea, desde mañana, miércoles 9, hasta el domingo 13. ¿Qué quiere decir? ¿Todos los días?
Sí.
Explotan.
Sí. Lo que pasa es que la gente de vinilo que dicen que son amigos míos, pero
no lo son. Te hacen trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Hace varios años que vengo en enero y suelo hacer así unas cuantas funciones, por suerte.
¿Pero cinco? O sea, ya había llegado hasta esta...
Una vez hice seis.
Ahí está.
Eran cinco programadas y hubo que agregar una.
De miércoles a domingo, entonces, desde mañana hasta el domingo a las 9 de la noche en Café Vinilo, en Gorriti 3780. Las localidades y los informes pueden pedírselos al 4866-6510. O sea, no se lo pidan el número, agarren el número, llamen y pidan. Pues sin el número no te va a decir nada. O cafevinilo.com.ar. Las localidades, 450 pesos, ya está todo dicho, desde mañana hasta el domingo. ¿Vos sos ciudadano ilustre de Rosario?
Sí. No, visitante.
Visitante distinguido.
Distinguido. Desde hace un mes, ¿verdad?
O sea, ¿y eso qué significa? ¿Llegas a Rosario y que te
no, eso
que abren las puertas? ¿Qué?
En alfombra roja que se extiende del aeropuerto hasta
al
el hotel.
Momento, claro.
Ahora me pueden decir Sir Fernando.
Sir sí, Fernando.
¿Sí? No, eso es una distinción hermosa que me otorgaron los concejales de la ciudad de Rosario. Me agarró por sorpresa. Y nada, se presentaron donde yo tocaba, dos o tres concejales me hicieron unos obsequios.
¿Que vos no sabías que iban a ir?
No, sabía, pero de un día antes, creo, o dos días antes.
Ya, para no pagar la entrada, disculpame.
Puede ser.
Vos conocés, ¿no?, esa gente de Rosario.
No querían pagar la entrada.
Puede ser.
Que se aprovecharon el cuadrito. De
que... Les dio trabajo igual, porque tuvieron que hacer todo un diploma, las actas de la ¿cómo se llama? El consejo, ¿no?
Claro, sí. Consejo deliberante.
Deliberante, todo firmado por todos los concejales. Fue muy lindo, la verdad que me llevé una muy emotiva sorpresa. Me obsequiaron con un libro hermosísimo sobre la ciudad de Rosario, un libro grande de fotografías y textos. Otros obsequios, la verdad que fue una cosa muy muy emotiva y me llamó mucho la atención, porque si bien es cierto que yo hace años que también voy por Rosario, no sé, me sentí realmente muy muy mimado, ¿no?
¿Te acordás por casualidad primer show en Rosario? ¿O en qué año? ¿O con qué disco?
El año no me acuerdo mucho y el disco tal vez fuera Bardo, calculo, y creo que fue en la sala Labardem. Si mal no recuerdo, estábamos, no sé si juntos o ella de invitada o abría el espectáculo con Ana Prada, me parece.
la sala Labardén, la sala histórica, digamos, de, sí, de Rosario, ¿no? Donde, bueno, la que cuando hizo, donde se grabó Circo Beat.
Exacto.
Fito grabó, sí, Circo Beat ahí, porque recuerdo que bueno, como fue el inicio de la trova en ese lugar, digamos, después en su momento Circo, para grabar Circo Beat, Fito quiso remodelar todo el teatro y regaló la remodelación del teatro a la ciudad.
Ah, qué bien, no sabía eso.
Eso fue ahí en la Labardén.
Qué lindo.
Bueno, los rosarinos dicen que Rosario y Montevideo tienen muchas cosas en común.
Yo pienso que sí. Para empezar, digamos, una cuestión demográfica sí bastante similar, de cantidad de habitantes, tamaño de la ciudad. Y hay un aire, no sabría decirte en concreto si es la arquitectura, si es la urbanística, si es, no sé, hay algo en el aire, tal vez la forma de ser de la gente, no sé en qué irá, pero hay sí semejanzas. Ambos son puertos también, y allí hay todo un, bueno, un intercambio y toda una manera de ser. La gente que vive en un puerto, yo creo que, sin reflexionar mucho sobre eso, pero bueno, no es lo mismo un puerto que un lugar más mediterráneo, más alejado, porque el puerto es evidentemente un caldo ahí de intercambio con el mundo, de todo tipo.
Ahí llega, ahí se va.
Exacto, exactamente.
Lito Nevia siempre cuenta que una explicación posible de todos los grupos que surgieron en Rosario a mediados de la década del 60, cuando aparecen los Gatos Salvajes y los Gatos, que de alguna forma se puede decir que el rock argentino nació en Rosario, no en Buenos Aires, él dice por todos los que llegaban en el movimiento Vía de los Barcos y los marineros llevaban discos simples.
Claro.
Y que él recibía los discos que se harían en Liverpool dos días antes.
Claro.
Enseguida llegaban acá.
Y mucho antes que en Buenos Aires.
Y antes que Buenos Aires. Con lo cual ahí todo ese beat, pre-Beatles o de los Beatles, llegó al instante.
Bueno, no casualmente el tango también es portuario, digamos, ¿no?
También.
Y no casualmente los Beatles son de Liverpool.
También.
Hagamos un programa sobre puertos y música. Es una linda relación.
¿Cómo es, Fernando, la idea previa a este disco? Digamos, ¿vos le buscás un sonido para todas las canciones que están por venir o que ya vinieron? ¿O te pones a componer después? Digamos, ¿cómo fue este 4-3-2 en cuanto a lo preconcebido, digamos?
Es que no hay mucho preconcebido, no solo en este, sino en la mayoría o en todos mis discos. Más bien, a mí me funciona, me cumple una situación que es... Sale un disco, ¿no? Luego dejo pasar 2 o 3 años. Naturalmente se van acumulando nuevas canciones.
¿Canciones, canciones o esbozos o cachitos?
No, canciones, canciones, ¿no? Sí.
Cuando decís naturalmente, en general muchos artistas tienen el momento de composición solo porque tienen el disco.
No.
Tengo que hacer 10 canciones porque tengo el disco.
He escuchado eso, sí, en algunos colegas. Sí. Francamente me cuesta comprenderlo. A mí, amigos míos que me dicen, no, yo ahora me voy 15 días a tal lugar, así aislado, a un bañario, y me pongo a componer y compongo.
¿No es así para vos?
Para mí no. Imposible proponerme hacer una cantidad grande, 10, 12 canciones todas juntas en 15 días, es algo que supera por completo.
¿Nunca lo hiciste?
No. Puedo hacer 3 si me encierro, yo también he hecho eso, es lindo a veces decir, me voy de vacaciones, no son vacaciones en realidad, o fuera de estación, a un balneario desolado, porque es en invierno, en otoño, y me encierro ahí 10 días, súper concentrado a trabajar. Me llevo todos los bocetos que tengo, las letras por la mitad, el grabador, la guitarra, papel, lápiz, y trabajo sin la ciudad, ¿no? Sin cumplir con ninguna rito, ningún deber, nada. Meterme 8, 10, 12 días de corrido, de la mañana a la noche. Bueno, pues yo cuando hago eso, que ahora hace muchos años no lo hago, me volvía con, yo qué sé, con suerte 4 canciones. No con 15.
No como estas bestias que se traen un disco entero.
Claro. Yo voy componiendo sin forzármelo para nada. No me funciona tampoco forzarme. Las cosas van apareciendo, las voy puliendo.
Pero así. ¿Tenés algo más o menos programado? Decís, bueno, esta semana, esta idea que tengo dando vueltas, me voy a sentar y lo voy a hacer.
Sí, si tengo una idea, paro en la rotativa, como decía.
Basta, viene una idea que no viene seguido, hay que usarlo.
Tengo una idea, bueno, me gana, o sea, me invade.
Te obsesionás.
No importa, sí, levemente obsesionado, y no importa que esté en la calle o en mi casa, bueno, sí, busco la manera y hago ese nuevo pedazo que se me ocurre, o esa forma de pulir algo que ya existe.
Y,
pero... No me lo propongo, generalmente espero que me llegue una idea.
Sin embargo, tus discos, cuando los escuchás enteros, digamos como se hacía antes, digo, dan una idea más o menos de cohesión. Digo, las canciones suelen tener algo que ver una con otra, no parecería, digamos, que fueron distintos momentos.
Y bueno, sí, puede ser. Si bien yo a veces me propongo justamente que no se parezcan unas a otras.
Bueno, no te salió.
Pero no me sale.
Vamos a escuchar algo, sí, de 432.
Sí. Bueno, el disco es lindísimo y muy variado. Uno de los temas que me quedó sonando al escucharlo, y comentábamos con Osvaldo recién, que hay esa frase lindísima de esa imagen de niños y baldíos.
Ah, sí.
El trío Martín. ¿Te acordás cuando salió eso? ¿Cuál fue la frase o la melodía? ¿Qué es lo que te surge de ahí?
Esta canción tiene un origen, digamos, anecdótico, de hace unos años atrás. Uno de mis hermanos, grande por supuesto, tenía dos nenes chiquitos, dos varones, en ese entonces todavía niñitos. Entonces un día en casa me contó, pero no con ánimo de que se convirtiera en una canción, estábamos charlando,
contó, claro,
mi hermano y yo, ¿no? Que habían salido a pasear a un baldío, un terreno cerca de la casa, y que se asustaron porque se les vino encima uno de estos perros asesinos que hay ahora, que había una señora que estaba con el perro, pero se hacía la distraída y el perro los atacó. Y después de eso me siguió contando que en el barrio hay un club donde el nene mayor, que le gusta la guitarra, iba porque salían unos tamboriles, una cuerda de tambores, el club El Repecho. Y después que el otro, el chiquito, ahora son dos grandotes. El chiquito un día había ido a la piscina del barrio, del club de deportes municipal, y no sé qué episodio le tuvo en la piscina. Esas cosas pasaron los meses o los años, y vaya uno a saber por qué dentro de mi cabeza produjeron esta canción, el trío Martín.
Cuando los perros del miedo atacan de la sombra, sus dientes chocan y caen, queriendo ser agresivos, son solo mordiscos muertos. Cuando los perros del miedo atacan desde la sombra, sus dientes chocan y caen, queriendo ser agresivos, son solo mordiscos muertos. Cruzaba el trío Martín por ese baldío, los niños y los yuyos crecían sueltos. Cruzaba el trío Martín por ese baldío, los niños y los yuyos crecían sueltos. El trío Manuel templaba su guitarra en el repecho, organizaba las voces de los tambores del barrio, muchos vecinos y anexos. El trío Manuel templaba su guitarra en el repecho, organizaba las voces de los tambores del barrio, muchos vecinos se han hecho. Cruzaba el trío Manuel y toda su madre, su espíritu reflejo desde su padre. Cruzaba el trío Manuel y toda su madre, su espíritu reflejo desde su padre. Revoltosos de la piscina un día quedaron secos. El trío Tomás nadaba, se abrazaban los chalecos. Los revoltosos de la piscina un día quedaron secos. El trío Tomás nadaba, se abrazaban los chalecos. Cruzaba el trío Tomás, arroyo resuelto, los hinchas de ambos cuadros todos contentos. Cruzaba el trío Martín por ese baldío, los niños y los yuyos crecían sueltos, los niños y los yuyos crecían sueltos, los niños y los yuyos crecían sueltos, los niños y los yuyos crecían sueltos.
3 de la tarde, 47 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. En este verano, en el mes de enero, estamos de 13 a 17, porque estamos usándole el horario a Mariano Santillán, a quien le queremos serruchar el piso. Ella está de 13 a 15 y nosotros nos parece corto el programa.
Si lo decís, no... Si lo decís, no sé si lo vamos a poder hacer.
No sé. ¿Vos, Fernando, quién querés más, a María Laura Santillán o a mí?
Me pones en un aprieto.
Sí, claro. Ok. Bien, hasta las 5 de la tarde estamos en Dulces y Amargos con Fernando Cabrera, que viene a presentar, ya presentó el disco en el Margarita Circo, pero viene a hacer la presentación de 432 en el ciclo Uruguayos en vinilo, desde mañana hasta el domingo, ahí en Café Vinilo, a las 9 de la noche. Acabas de llegar, ¿no?, de Uruguay.
Sí.
¿En qué viniste?
Buquebus.
Tenemos una grave denuncia.
Sí.
O sea, tuvimos hace un ratito la denuncia sobre el tema del mate, la yerba mate.
No la repitamos, no vamos a meter.
Ahora tenemos una gravísima denuncia.
Vamos a meter más problemas.
Sí. Contra el medio de transporte preferido de argentinos y uruguayos que cruzan el Río de la Plata.
¿Qué pasó con el Buquebus?
Fue atacado por un aire acondicionado.
Exactamente. Una cosa que suele pasar en verano, en los micros también, en los ovnis al interior, en los aviones, que hay una especie de insensibilidad de cómo graduar.
O te morís de calor o te morís de frío.
Sí, tal cual. Ahora tocó frío. Y mirá, yo les decía a ustedes en broma, en serio. Venía todo el pasaje, la gente tosiendo, la gente sacando de la valija abrigos. Fíjate con el calor que hace.
Qué lindo,
en
qué lindo coro. Claro. Todo un buquebús tosiendo.
Todo el mundo resfriándose.
Te dicen, la dona, algo que declarar una bufanda por las dudas.
Ahora, qué lindo para tener 5 noches de recitales, lo tuyo.
Sí, igual. Veremos cómo nos arreglamos. No hay problema.
No hay problema.
A veces me dicen, a veces que te he cantado medio afónico, así medio ronco. Che, qué linda que te queda la voz así más ronca.
Trata de ponerte siempre abajo del aire acondicionado. Me gusta cómo te queda. ¿Cuándo grabaste tu primer disco?
Mirá. Hace 1981. El primer disco, yo lo considero un poco mío, porque el repertorio era mío y yo era un poco frontman en ese grupo. Era en realidad un trío que se llamaba Montresvideo. En el 81 grabamos nuestro primer. Ya habíamos grabado antes en ensaladas, en discos compartidos con otros artistas noveles, que todos recién empezábamos, entre ellos Leo Maslía, por ejemplo, y otros. Y el 81 fue nuestro primer long play, nuestro primer vinilo.
38 años atrás.
Aún en dictadura.
Totalmente. Sí.
Eso, el hecho de haber surgido a la música popular en épocas de dictadura, ¿en qué te marcó?
Bueno, mira, eso fue muy, muy peculiar, yo creo, porque no te marca en todo, no solo a nosotros lo que hacíamos música o los que hacíamos alguna manifestación artística, a la población entera, ¿no? Vivir en dictadura, ustedes lo saben bien, no es nada sencillo, hay que arreglárselas de alguna manera o de otra. La nuestra duró 12 años, fue realmente dura y difícil de sobrellevar, y esos 12 años, la mayoría de mis compatriotas y yo mismo no hicimos más que tratar de sacarnos la de encima, ¿no? Ya ves que tardamos bastante, y no fue nada sencillo, y las consecuencias fueron muy malas en muchos sentidos, muy nefastas, y en otros sentidos, paradojalmente, yo creo que no fueron tan malas, por aquello de, bueno, ponerte a prueba, tratar de salir adelante como sea. Hoy se habla del término resiliencia, en aquel entonces no lo conocía la palabra, pero yo creo que supimos aplicarla, por cierto, muy bien. Y desde el punto de vista de la creatividad artística, también paradójicamente fue relativamente positiva, porque nos exigía... Para empezar era dificilísimo todo, había persecución, había que presentar en la jefatura solicitud de autorización para dar los recitales, presentar todas las letras por triplicado.
¿Las letras de tus canciones?
Todos los músicos tenían que hacer eso.
Que había tres milicos leyendo la... No sé. Y no se querían pasar la hoja,
No querían compartir.
Querían tener cada uno la suya para ver qué había escrito.
Fuerza Aérea, Infantería y Marina.
Máquinas de escribir antiguas, ¿verdad? Mecánicas, con papel carbónico para hacer la triple copia de cada una de las letras. Cada vez que dabas un recital era lo mismo y quedaba sujeto a que dos o tres días después te autorizaran o no, o el recital fuese prohibido o alguno de los integrantes no pudiera actuar. muchas veces a propósito, lógicamente, no se demoraban hasta último momento en darte la autorización, cosa de que vos invirtieras en publicidad, pegar a los afiches, ensayar toda la adrenalina, toda la entrega que significa organizar eso, y capaz que faltando 10 minutos a las 9 de la noche te decían que no estaba autorizado la gente dentro del teatro, ¿no?
¿Te pasó?
Sí, varias veces. Y bueno, y desde el punto de vista de la creatividad también hubo que ponerse sutil a la hora de querer manifestar determinados temas o determinadas cuestiones. Y bueno, lo fuimos sorteando. Hubo otro, entre comillas, beneficio para los músicos que empezamos en ese momento. Yo tenía 20 años. Y es que todos los músicos de antes que nosotros, importantísimos músicos de la canción uruguaya, muy significativos, como Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, los Olimareños, Numa Moraes y una infinita cantidad, tuvieron que irse al exilio. Y estaban prohibidos, no se les podía pasar ni por la radio. Cualquiera de ustedes, si pasaba un disco de ellos, podía terminar preso literalmente, o quizás hasta torturado. Entonces, ese vacío, vacío digamos real, porque en el espíritu y en el recuerdo todos estaban muy presentes. Pero eso posibilitó que las lógicas necesidades de una sociedad de tener sus espectáculos, sus artistas,
alguien tenía que hacerlo,
facilitaron nuestro ingreso. ¿Quién sabe, esto nunca nadie lo sabrá, si todos esos grandes artistas hubieran estado presentes y la situación hubiera sido una situación normal de democracia, si para nosotros hubiera sido tan sencillo también poder aparecer.
O hubieran tardado más.
O hubiéramos tardado más, tal vez.
Y andás a ver a quién estás taponando vos ahora.
No creo, porque Uruguay es una cantera, un manantial de músicos jóvenes que aparecen todo el tiempo, que más bien ellos no tapan a nosotros, ¿no?
Bueno, de todas formas, y supongo que te habrás sorprendido de buena manera, pues es una linda distinción, recibiste un premio Graffiti, sabiendo tanto ahora, digamos, con este último disco, con tantos discos, bueno, con tantos artistas nuevos, con tanto movimiento, que te distingan a vos de haber sido también un lindo reconocimiento.
Hace 20 o 30 años éramos 10 o 20 tipos haciendo música, y ahora son 500. Claro. Entonces, bueno, claro que me alegró mucho esa distinción.
El premio Graffiti es como el premio Gardel de Uruguay, ¿no? Es como el premio que se hace todos los años.
Estamos hablando con Fernando Cabrera, que se presenta en vinilo, se va a presentar desde mañana hasta el domingo. Ya seguimos hablando de 432, que es el disco que viene a presentar, pero vamos con uno de tus grandes éxitos. A mí es una de las canciones que más me gusta, la tuya, Te abracé en la noche. ¿Puede ser?
¿Cómo no?
Adelante.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
Qué bellísima canción que hace.
Esta es para la parte bailable de la discoteca.
Acá levantamos al pum, pum, pum. Esto debe haber alguna versión electrónica de esto, ¿no? Para los boliches ahora, para el verano. Hay una versión muy linda con el Negro Rada. Cuando estuvo Rubén acá, recuerdo que la pedimos y cantó. Generalmente los músicos vienen y cantan acá. No te, habíamos traído una guitarra, pero no te la vamos a pedir, porque ya Buquebus nos jodió la tarde. Sí. Y tenés 5 funciones.
Te duele la garganta.
¿Te duele la garganta?
Sí.
Te vas a tener que cuidar. Sí. Que hay gente que va a ir a venirlo desde mañana hasta el domingo. ¿Qué les conviene ir? ¿Mañana o el domingo?
Mañana y pasado, los dos primeros días ya está agotado.
Ah.
Ya está vendido. Quedan entradas para viernes, sábado y domingo.
O sea que por ahí hay que agregar otra función.
Vamos a ver. De repente sí.
¿Cómo manejas el repertorio, la lista de temas, habiendo 5 shows seguidos? O sea, ¿especulás que tal vez
no.
alguno repite?
No lo vas a contestar, no lo contestes ahora, por favor. Es una pregunta muy ganchera.
Pausa.
Es muy ganchera esa pregunta.
Nunca se hizo.
Nos vamos a dejar. Tenemos el informativo ahora a las 4 de la tarde. Quédate prendido a la radio, porque después 4:01, 4:02, 4:03, después del informativo, Fernando Cabrera va a decir cómo elige el repertorio cuando tiene 5 funciones seguidas, o quizás 6, y después la otra semana en Córdoba, ¿no? Vas a andar por Córdoba, después decimos bien la fecha en Altagracia.
Sí.
Pero eso después del informativo, porque ahora 4 de la tarde, informativo de Radio Nacional para todo el país.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, hora Natalia, ¿cómo estás en los controles? Estamos con Fernando Cabrera, que está presentando su nuevo disco 432 en el ciclo Uruguayos en vinilo. Esto quiere decir que desde mañana hasta el domingo va a estar ahí en vinilo. Para mañana miércoles y para el jueves ya está todo vendido. Así que tenés posibilidad de ir jueves, viernes y sábado y domingo. ¿No?
Viernes, sábado y domingo.
Y si andás por, si sos de cualquier otra parte del país y venís a Buenos Aires este fin de semana aprovechando las vacaciones, bueno, está Fernando Cabrera este fin de semana en vinilo.
Y vos sabés que aprovechando el nombre del local Vinilo, les cuento una novedad que acabo yo de editar en Uruguay, un vinilo de un viejo disco mío del año 89, El Tiempo Está Después.
Wow.
Que había salido en vinilo en originalmente.
Claro, originalmente era época de vinilo.
Fue mi último vinilo, porque el siguiente disco ya habíamos entrado en la época del CD. Y ahora, como 30 años después, 29 años después, el sello dispuso de, para seguir un poco esta moda.
Claro, porque ahora está bien visto.
Sí. Yo hice un trabajo de remasterización con un sonidista de allá y también la gráfica quedó espectacular.
¿Te gusta más el vinilo?
Mira, yo me hice más bien, mi gusto se definió por el CD hace ya unos cuantos años, por la audición así digital, la lectura digital. Y me desacostumbré, no participo de esa mitología que hay respecto a que el vinilo supuestamente se escucharía mejor o tiene otras características.
¿Te parece que no?
Yo creo que no es tan así, me parece que en realidad se escucha mejor de una manera digital, ¿no?
Y en caso de escucharse mejor, el vinilo tiene que estar en buen estado. Y es muy raro que después de varias escuchas el vinilo siga estando en buen estado.
No solo el vinilo, sino la púa, el brazo, el motor,
chicos, qué poco,
el amplificador, ¿no?
Bueno, qué poco hipster cadena que me están resultando.
Sí, lo lamento. Pero igual, volviendo atrás, no por ello dejo de anunciarles mi alegría de estar sacando en este momento...
¿Vinilo?
Un vinilo.
¿En vinilo se va a conseguir vinilo?
Sí.
¿En vinilo va a estar vinilo?
Trajimos algunos.
Ah, mira vos. ¿Del Tiempo Está Después?
El Tiempo Está Después.
El Tiempo Está Después.
Baja la yuca rara en medio, encuentra verde en el tren. mínimos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Superra en el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver eso, eso dice lo que fuimos, el tiempo está después.
El tiempo está después, Fernando. Fernando, ¿este es tu gran hit? ¿Tu máximo hit?
Sí, no sé, la palabra hit me parece que no se corresponde mucho con mi música. Porque no, al contrario, o sea, un hit es cuando una persona, un músico que tiene olfato para hacer hit, compone una canción, la edita y de inmediato se convierte en un éxito. Que sucede, los que tienen la suerte de que les pase eso, yo los envidio, los admiro. En el caso mío, no, yo hago las canciones, quedan por ahí en una nebulosa, en un limbo durante años, y capaz que después empiezan a gustar más.
El tiempo está después.
Sí.
Bueno, si no le decimos hit, ¿cómo le decimos a tus canciones más conocidas y queridas?
¿Y yo qué sé? No sé.
Populares.
Las, no sé.
Está bien, estas son tus más populares, digamos.
Es mi hit.
Al final, perdiste tanta vuelta, déjate joder. ¿Y cuáles serían? ¿Son los mismos tus hits en Argentina que en Uruguay?
Sí, básicamente sí. Son 4, 5, 6, que son las que más gustan, las que la gente más pide, las que más músicos jóvenes cantan, las que hacen los coros de las escuelas muchas veces, para mi alegría, incluso los chiquititos, las guarderías, ¿no? Coros profesionales también, las que están más en el aire son estas, La Casa de Al Lado, por ejemplo,
Te
Abracé en la Noche, Dulzura Distante, muchas de ellas de la mano de Liliana Herrero, ¿no? Que yo tengo el honor de que Liliana haya grabado 4 temas míos en sus últimos 4 discos. El primero de ellos, El Tiempo Está Después,
En el disco doble de
en sí,
de
Litoral.
Te llenaste de plata con esto, ¿no?
Sí, no te imaginas.
No, la verdad que no me imagino.
A veces no me acuerdo dónde escuché este chiste una vez y me quedó, que a alguien le decían como a modo de saludo: hola, ¿cómo andás, maestro? Y le dije: para ahora, yo de maestro lo único que tengo es el sueldo.
Habíamos quedado con la pregunta.
Engancho con estos temas que mencionabas, como los más conocidos, los más populares o los que más se fueron difundiendo a través del tiempo. tenés, entre comillas, la obligación de tocarlo en todos los shows, porque si no te empiezan a gritar y pedírtelos, o...
No.
¿O cómo manejas eso?
No, eso lo manejo con mucha libertad.
Y ¿cómo de... voy y no haces muchachos ojos de papel? ¿Para qué vine?
yo la hacía a veces, claro. Muchachos ojos de papel. No, elijo los repertorios en función de mi estado de ánimo, de las ganas que tenga. Eso a veces no depende solamente de... A veces ni siquiera de las ganas. Depende a veces de cómo la tengas en la guitarra, si estás tocándolo en esa época y te dan ganas. U otros temas a veces... pasa el tiempo y se te convierten en más difíciles o áridos, o te quedan muy altos para la garganta, o no sé, cosas así de ese tipo.
¿Más libre para cambiar el repertorio de estar solo con la guitarra o que estando con banda, donde hay que un poco que avisar si haces un cambio en la lista?
No, porque la lista igual la hago previamente y se ensaya. No es que estamos en el escenario improvisando o resolviendo cuál es el próximo tema, ¿no?
¿Pero solista de golpe podés hacer un volantazo?
Sí, pero no lo hago casi nunca. En general preparo bien, porque me gusta mucho, yo me tomo el trabajo bastante así delicadamente de organizar el orden, de cuál va después de cuál otra, cómo coordina el espíritu de esta canción con la inmediata anterior o la inmediata posterior, en qué tonalidad están, la velocidad, si una es rápida, si una es lenta, de que no se repitan de repente la temática, en fin, busco una especie de estructura. Como si fuera una obra larga, en definitiva.
Claro.
Exacto, como si fuera una ópera, como si fuera una película. Trato de que haya un hilo.
Una dinámica.
Sí, una dinámica, exactamente.
Y en el caso, como decíamos antes, en el caso de estos 5 shows seguidos, me imagino, bueno, por un lado está el disco que estás presentando.
Sí.
¿Los otros temas son más o menos el mismo show o a propósito tratás de cambiarlo un poquito por si a alguien se le ocurre repetir?
No, este recital... es una mezcla de, no todos, sino varios temas del nuevo disco, 6 o 7, y después temas míos de todas las épocas. Uh-huh. Y bueno, estuve preparándolo en casa en estos días, ahora en el barco le di un último vistazo.
Entre estornudo y estornudo.
Entre estornudo y...
¿Y si en el medio del show tenés un oyente... digamos, lo insistente, que te pide una canción que no tenés pensado cantar?
No, le digo.
Y es muy insistente.
Te explico. Hermano, perdoná, no la tengo en dedo, como se dice en la jerga, no la tengo preparada, no traje la letra, no me acuerdo, no sé. Si no tengo ganas de hacerlo.
¿Lo haces? Digo, ¿te pasa? ¿Lo has hecho?
Sí. Y a veces sucede que una canción que me piden insistentemente, justa, la pensaba hacer, capaz que no en ese momento. Pero bueno, ahí sí.
Y ahí puedes decir, no pensaba hacerla, pero bueno, ya que lo pediste, ¿no?
Sí. Era contento, loco.
Claro, decime, me hizo caso, Fernando Carrera, voy y le pido la canción y la haces. 4-3-2, ¿qué escuchamos de ahí?
Esto suena medio maldito, pero no, está en el disco. Vamos a escuchar el único tema que no es tuyo del disco. ¿Por qué elegiste de las contradicciones?
Mirá, es una canción del dúo de canto popular uruguayo Larvanoa Carrero.
Claro.
Un dúo importantísimo de nuestra canción. Creo que vienen a menudo por acá, por Argentina. Sí. Y hace unos años, un productor de allá se le ocurrió la idea, muy buena idea, de hacer un disco en homenaje a ellos, un disco tributo, en el cual, como siempre sucede, se invitaban a distintos músicos a hacer una canción de ellos, a la manera de cada uno, ¿no? Yo elegí esta, que me gusta porque hay una serie de cosas en lo que trata la letra que me son para mí muy muy cercanas, que yo comparto, y también la música me gustaba. Bueno, hice esta, la arreglé, la grabé en un estudio, etcétera. Después ese proyecto como que cayó en una especie de, no sé, de misterio. Hace ya varios años, nunca más, no sé qué pasó con el productor, muchas grabaciones estaban prontas. Y yo ahora, hace un año atrás, cuando estaba armando este disco, me acordé de eso. Me acordé que incluso me gustaba cómo yo le había arreglado. Toco solamente yo en ese tema, todas las guitarras, uh-huh, los coros, todo. Y nada, decidí incluir la cosa que no es nada común en mi discografía, que yo haga canciones de otros.
Claro, no es común.
Pero ellos, Larvanoa Carrero, son personas que yo les tengo mucho cariño. Empezamos juntos, de algún modo, a la misma época que ellos armaron su dúo, yo estaba armando Montres Video. Y debutamos y tocábamos juntos allá por el año 78, 79, en varios espectáculos. Después un poco nuestras vidas se abrieron, y no es que nos veamos todos los días, y tampoco nuestras músicas son muy parecidas. Pero yo guardo ese afecto por ellos, y quise también homenajearlos.
¿Y existe esa sensación en Uruguay, como dice la letra, de decir que alguien es del interior?
Sí, en general se dice una cosa que a las personas del interior no le agrada mucho, que es decir, sos de afuera, o me voy para afuera, cuando alguien va a un balneario o va al
interior. ¿Te vas de Montevideo a otro lugar de Uruguay y decís me voy para afuera?
Voy para afuera, eso es una locución así muy común en Uruguay. Y esa palabra, con toda lógica, molesta un poco a las personas del interior.
¿Y sí?
Porque para fue tan centrista la visión del montevideano, ¿no?
En Argentina también molesta el interior. Es decir, la gente del interior dice ustedes que son exterior.
Está bien.
Como que yo soy interior y vos sos exterior.
Ahí me corregían escribiendo en revistas o diarios los correctores, sí. Decían, no se dice interior, es interior del país, interior de qué.
Claro.
Como que por lo menos expliqué interior de qué.
Si vos sos del interior, yo soy del exterior. Claro. Digo, desde el exterior te puedo decir interior.
Bueno, pero todo esto que estamos charlando no hace más que reflejar un poco el, a veces, la palabra es un poco fuerte, divorcio,
¿sí?,
cultural que hay entre, sí, sí, la gente del mundo rural y del mundo ciudadano. Eso es un poco también, entre otras cosas, lo que toca esta canción.
Justamente, mira, ayer hicimos un programa sobre eso, hablando de qué piensa la ciudad del campo y por qué piensa lo que piensa, cuando en realidad básicamente hay un súper desconocimiento.
Totalmente.
Entonces, todo lo que piensa está pensado en base a suposiciones, a ideas, es gente que cree que la milanesa se hace pelando un bife.
Bueno, pero veces. Aparte en Uruguay es aún más, no sé cómo decirlo, más ridícula esta situación, porque el Uruguay es muy chiquito. La distancia más grande es de 500 kilómetros. O sea, el Uruguay es como si fuera la provincia de Buenos Aires, como si fuera Entre Ríos.
Claro.
El Uruguay entero. Entonces, ¿cómo es que estamos así a veces tan distantes y desconocemos tanto la forma de ser de alguien que vive acá, a 300 kilómetros de tu casa? O a 200.
Y ya vamos a dar contradicciones al tema, pero ya que sacaste el tema, el uruguayo, siendo que el montevideano, siendo que nada le queda más de 300, 400 kilómetros,
500
es lo máximo que puede hacer, ¿recorre el país en auto?
Algunos sí, pero no es común. Yo conozco mucha gente de Montevideo, pero mucha gente de Montevideo que no conoce el interior, no conoce las otras ciudades, no ha ido a Artigas, a Salto, a Paysandú.
Si vienen a Buenos Aires por ahí.
Exactamente.
Wow.
Exactamente.
Qué loco.
Faltan de ciudad a ciudad. Ciudad grande a ciudad más grande.
Exactamente. Ahora, eso que tú decís de recorrer, yo, por ejemplo, he sido toda mi vida, desde niño, un recorredor de todo el Uruguay. Mi padre, cuando yo, un periodo de unos 8 años más o menos, en el final de mi infancia y toda mi adolescencia, mi padre fue camionero. Tuvo una pequeña empresita muy modesta, con un camión y medio, porque uno era medio, sí, y el otro, bueno. Y yo llegaba en las vacaciones del liceo, llegaba a diciembre, yo me subía al camión y no me bajaba hasta marzo, ¿no? Iba con él, recorría todo.
Destino eso. De camionero.
Sí, me quedó muy grabado eso, porque disfrutaba mucho, no solamente lo geográfico, que lo disfrutaba muchísimo, lo histórico, conocer lugares, saber dónde surge este río, cómo es la laguna aquella, las ciudades, sino también el habla, las costumbres, los dichos, cómo conversan en un bar, en un boliche, en el medio de la carretera, donde paran los camioneros, pero también viene el tambero y el tipo que es peón de una estancia y el otro que vende el pan, y escuchar brevemente esos diálogos, ver cómo funciona la gente. Eso es algo que me quedó marcado, y siendo luego más grande, en oportunidad que yo tuve auto y eso, pero no perdía oportunidad de arrancar todo el tiempo para el interior del Uruguay.
Porque además es un país hermoso.
Hermosísimo.
Es hermoso.
Sí.
Es chico, ¿cierto? Pero hermoso. Y es distinto. Es distinta la costa del Uruguay que la costa del mar.
Sí, sí.
¿No? Y el norte cerca de Brasil, y se vive distinto.
Sí, sí.
Bueno, vamos a la contradicción.
Adelante.
A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora, que aunque siempre hay más campanas, la verdad es una sola. Al pan, pan y al vino, vino, porque a veces no es lo mismo democracia que elecciones, realidad que realismo. A las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Thank you. la ley es tela de araña, no es pareja al dar chicote, que el bicho chico lo engancha, pero el grande pasa el trote. La ley como las cruceras muerde siempre al pie descalzo, el que no tiene padrino muere infiel y abandonado. La justicia verdadera la seguimos reclamando. La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela, y está apretada en los bancos y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera porque soy del interior. Si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera cuando voy pa'l interior.
Uno de los pocos temas que no es de Cabrera, grabado por Cabrera en un disco. Así que eso habla de la importancia que le ha dado a esta canción de la Barna Carrero. Uruguayos en vinilo, se llama El Ciclo, donde Fernando va a presentar 4-3-2 desde mañana hasta el domingo. Y después vas a estar en Altagracia, en Córdoba.
En el Festival de Cantautores de Altagracia, que organiza desde hace ya varios años Adolfo Barreras.
Uh-huh. ¿Ya estuviste en el festival?
Estuve dos veces ya. Hace años, esta es la tercera vez.
Sigo con una serie de preguntas que no le han hecho nunca a Fernando en este último año. ¿Por qué el título del disco? Que me da
bueno, el título es el número de puerta de la casa de mi infancia, la casa de mis abuelos en realidad, puesto que cuando mi madre se casó con mi padre, una cosa muy común, muy común, ¿no? Se agregó a la casa, se hizo una reforma para que ellos vivieran.
Una piecita para que venga el matrimonio.
Sí, un poco más que una pieza, algo así, ¿no? Para que el nuevo matrimonio siguiera viviendo con sus padres, con su suegro, mis padres. Y luego allí nacimos, tercera generación, nacimos todos mis hermanos y yo, camino Molinos de Rafo, 432, en la zona del Prado de Montevideo.
¿Sigue estando?
Está, sí.
¿Cómo es la zona del Prado de Montevideo?
Bueno, es una zona bellísima, porque es la zona que rodea un gran parque de 100 hectáreas, más o menos, que es una belleza así botánica increíble.
¿Qué parque es?
El Prado se llama.
El Prado.
El Prado. Tiene ese nombre desde fines del siglo XIX. Y su origen se debe a que el Estado, la municipalidad, de a poco fue comprando y sumando antiguas quintas. Esa era una zona, en el siglo, fines del siglo XIX, la zona donde la clase alta, que todavía no estaba la moda de las playas, de veranear en la costa.
Veraneaban en las quintas.
Como acá habrá sido, supongo yo, a Drogué o cosas por el estilo, ¿no? Entonces había muchas quintas de los tipos más ricos del Uruguay, que como hobby tenían en aquel entonces, aparte de construir esas monstruosas, infernales mansiones, como que rivalizaban con a ver quién tenía también el jardín más hermoso, ¿no? Entonces traían especies de todas partes del mundo. Y con el correr de los años y al haber el Estado ir adquiriendo todas esas quintas y sumarlas en este parque, ahora es una riqueza botánica, claro, tan grande, de especies que son de Asia, de Europa, de Canadá, de todo el lado, bueno, unos árboles hermosos.
Era el patio de tu casa prácticamente.
Nosotros vivíamos a dos cuadras de allí.
Claro.
Entonces pasamos la vida entera, la infancia, en el Prado, jugando a la pelota, trepando árboles, corriendo para acá, para allá. 100 hectáreas son.
Tenías baldíos, yuyos y un parque gigantesco.
Exacto. Y aparte, frente a mi casa, en esta calle, Molinos de Rafo 432, vivía un tío mío que había adquirido una de esas antiguas y ya muy decadentes quintas. O sea que enfrente era cruzar la calle y también teníamos otro parque increíble, con estanque y cañaveral y bicésped y canteros.
Qué lindo. Ya tenemos que ir despidiéndote, son las 4:30 y tenés que ir a descansar la voz que te enfrió el buquebús. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado acá.
Un gusto, ya.
Uruguayos en vinilo, en el Café Vinilo, desde mañana hasta el domingo. Hay una canción, ya antes de irnos, de 432, que es Cancionero, que es la que hablas de todos, ¿no?
No de todos, porque no entraron todos.
No entraron todos. Me hizo acordar a una canción de Chico Buarque que se llama Para Todos, que él nombra a muchos músicos brasileños, ¿no?
Exacto. La conocí después, la canción de Chico Buarque.
¿Ah, sí?
No la conocía. Entonces hubo gente así como tú ahora que me dijo, ah, me hace acordar a la de Chico Buarque. Bueno, ahí la conocí.
Vamos a escuchar entonces la tuya, ¿no? La de Chico.
Es un homenaje a una cantidad de músicos anteriores a mí y otros contemporáneos. Muchos de ellos ya fallecieron, pero son un poco la columna vertebral de la canción uruguaya.
Que eso es lo que hace Chico Buarque también en su canción, en Para Todos. Así que se ve que los dos sintieron en un momento la necesidad de inscribirse,
de agradecer,
inscribirse en esta tradición. Fernando Cabrera, entonces, con Cancionero. Gracias, Fernando.
Un gustazo, ¿no? Que se repita. Chao.
D'Arnaud Chans y Lázaro, Dino Drexler, Leo Maglia, Galemire, Olivera, Rubén Rada, Jaime Ross, Mauri Ubay, Marian Ingol, Pepe Guerra, Carvajal, Fatoruso, Braulio López, Rubén Lena, Víctor Lima, Biglietti, El Fogón, Anima, Cita Rosa y al final Mateo cantando encima de su música abismal.